Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a La Tiza. Aquí estamos, aguantando el chubasco. ¿Qué manera de llover, Fabián? ¿Cómo estás?
Muy bien. Acá llegando en kayak un poco más porque realmente Córdoba...
Es impresionante la cantidad de agua que ha caído. No sé, no tengo el registro de los milímetros, pero debemos haber superado los 100 largamente. Porque sí. Las 10 de la noche que no para y de una manera...
Una lástima constante. Y a mí me vuelve a agarrar sin campo, porque vio, esta es una buena lluvia para linda, tener campo. Pero
es
bueno.
Verdad, qué linda lluvia para que no tener campo.
Así es. Dios.
Bueno, no tenemos campo, tenemos que trabajar.
Hay que trabajar.
Vamos con el programa del día, a ver.
Bien,
la gente del campo también trabaja.
No, por supuesto. Bueno, pero hoy es un día en el cual miran por la ventana cómo la soja crece con la lluvia, ¿no? Bueno, hoy tenemos un programa, variadito. Vamos a tener al compañero José Pepe Piem, que nos va a contar el plan de lucha que ha planteado la CGT, uh-huh. este último plenario, donde vamos a estar marchando el día 7, o sea, el día martes que viene. Bueno, Pepe ahí nos va a contar cuáles son las consignas. Bien. Vamos a tener a la compañera Cuqui Caballero, nuestra secretaria de Educación y Cultura de la Junta Ejecutiva, contándonos el nuevo encuentro de TICS que Bien. Va a suceder la semana que viene. Y también vamos a tener una experiencia en ese sentido, uh-huh. que van a estar exponiendo allí en ese encuentro. Y por último, vamos a tener a la compañera Norma Curioto, que nos va a contar el nuevo convenio que tenemos con el Banco de Sangre. Algo muy interesante y algo muy necesario en estos últimos tiempos.
Mientras tanto, ustedes pueden ya mismo empezar a comunicarse al 153 90 40 95 para mandar mensaje de texto si quieren grabar su mensaje. El 410 50 33 pueden empezar a hacerlo desde este mismo momento. Como siempre, cualquier consulta están habilitados para hacerlo. El único requisito es que lo hagan cuanto antes, así nos dan tiempo de poder contestarles antes de que termine el programa.
Estás escuchando La Tiza. 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, el primero de los temas, reunida en plenario, la CGT Regional Córdoba decidió el lunes iniciar un plan de acción ante la actual situación salarial y laboral de los trabajadores estatales, un plan de acción que no solamente incluye la cuestión de un pedido de reapertura de paritaria, sino otras cuestiones. Está en línea José Pepe Piem, que es el secretario general de la CGT Regional Córdoba. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, decía yo que no solamente la apertura de paritarias es el motivo de este plan. ¿Cuáles son los motivos?
Bueno, la CGT ha invertido, para decirlo de alguna forma, sus últimos tres plenarios en un análisis de la situación laboral, social, salarial, inclusive, por supuesto, que afecta a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y de ese debate ha surgido la necesidad de esta movilización o de este plan de acción, ratificando y al mismo tiempo señalando que los puntos son virtualmente o prácticamente los mismos que hace dos años viene denunciando y llamando a las soluciones esta CGT. Uh-huh. Y empezamos por la defensa de los puestos de trabajo, que en el caso particular de Córdoba, sin perjuicio de lo que ocurre en el resto del país, están afectados los puestos de trabajo por suspensiones y despidos en sectores muy importantes de la producción, autoparte, automotrices, construcción, calzado, carne, y que incluso comienza a generar preocupación en sectores que hasta ahora venían tranquilos, como es el caso de la industria de la alimentación, ¿no?
Ajá, también están teniendo problemas ahí.
Sí, porque fundamentalmente porque están viendo una baja en el consumo de los artículos, claro, que producen, uh-huh. y eso más tarde o más temprano va a llegar a afectar los puestos de trabajo. Uh-huh. La defensa del valor adquisitivo de los salarios es el segundo punto, afectado por la inflación, que el gobierno nacional no puede controlar, por la conducta de los formadores de precios, que siguen aumentándolos impunemente, por los verdaderos impuestazos aplicados por los gobiernos nacional, provincial y municipal en impuestos, valga la redundancia, y en servicios. Uh-huh. De allí surge el respaldo a todos los periodos de reapertura de negociaciones salariales que han formulado numerosos gremios, tanto del sector privado como del público. Uh-huh. Y hemos señalado como un caso paradigmático el de los trabajadores de AFIP que no han recibido aumento salarial alguno en el último año completo. Uh-huh. O el de las trabajadoras de las casas de familia que recibieron recién esta semana el aumento después de un año entero sin ver un solo peso de incremento, ¿no? Seguimos señalando la lucha contra el trabajo precario, que se mantiene con fuerza tanto en el sector privado como en el Estado, nacional, provincial o municipal. Yo creo, todos creemos, al amparo del desinterés de los poderes del Estado para terminar de liquidar la reforma regresiva a la legislación laboral que impuso la dictadura y que convalidaron los sucesivos gobiernos del retorno a la democracia, porque parece claro que tanto a las patronales privadas como al propio Estado les resulta cómodo contar con todas las formas precarias de contratación que le garantizan un ejército de trabajadores explotados y silenciados por falta de derechos y amenaza de desocupación, ¿no?
Lo que se potencia en épocas de crisis, lamentablemente.
Y además también en esto hemos hecho una consideración particular producto de una profunda exposición que hicieron las compañeras de las empleadas de casas domésticas sobre la situación de explotación y de creciente violencia que sufren esas trabajadoras, en particular en algunos barrios cerrados de nuestra ciudad, ¿no? Otro punto es el rechazo reiterado a la aplicación del impuesto a las ganancias, ratificando las acciones impulsadas por la CGT, el recurso de amparo que está en la Corte Suprema, repudiando la exclusión privilegiada del pago que se han asignado los jueces y la inacción del Estado, que sigue considerando ganancia el salario, pero que se niega a tocar, por ejemplo, la escandalosa renta financiera, ¿no? Es decir, se argumenta que si se toca el impuesto a la ganancia se va a desfinanciar el Estado, pero no se toca la renta financiera, que es un verdadero escándalo público. El reclamo por el pago íntegro a todos los trabajadores de las asignaciones familiares. Volvemos, como siempre, al tema de las jubilaciones dignas, plena vigencia del 82%, sacar a la mayoría de los jubilados nacionales del último escalón de la jubilación mínima y la derogación de la ley provincial 10.078. Los dos últimos puntos expresan, como siempre, la defensa de las obras sociales, ahogadas económica y financieramente. Eso les impide ejercer con eficiencia el cuidado de la salud de los trabajadores y además las convierte en víctimas de chantaje político, ¿no? Porque se negocian fondos de las obras sociales a cambio de alineamientos políticos. Y en defensa del modelo sindical, algo que hemos ratificado permanentemente, que está agredido por la mal llamada libertad sindical, impulsada por sucesivos fallos de la Corte Suprema, aprovechada por las patronales privadas y públicas para atomizar y debilitar la representación de los trabajadores, y también por expresiones políticas que son minoritarias, pero que se arrogan la representación de los trabajadores y trabajan objetivamente por los intereses patronales.
Bien.
Dos reflexiones últimas: un respaldo de la CGT que deja constancia de ese respaldo a la posición del gobierno nacional en el tema del pago de la deuda externa, los fondos buitres y el tratamiento de la deuda soberana, y el reiterado llamado a la dirigencia sindical nacional para que definitivamente termine con el escándalo de la división y, abandonando intereses personales, avance rápidamente en la recuperación de la unidad, que es la única garantía de poder del movimiento obrero para garantizar el éxito en la lucha por la justicia social, ¿no?
Pepe, ¿ya tienen definidas acciones?
Dos, concretamente. Este documento va a ser la base del plan de acción, que es un plan pequeño, pero que expresa la voluntad de no permanecer en silencio, de no mirar para otro lado, ¿no? El martes vamos a movilizar los cuerpos orgánicos de todos los gremios hacia un acto central que llevaremos a cabo a las 11 de la mañana en la puerta de la Casa Histórica de la CGT, en la avenida Vélez Sarsfield 137, y el martes de la semana siguiente vamos a llevar a cabo una caravana al estilo de la que ya hicimos hace algunos meses, y que apunta, entre todos estos puntos en particular, a destacar al tema de los formadores de precios como uno de los actores principales en la inflación que nos cede, ¿no?
Respecto del tema de reapertura de paritarias o rediscusión salarial, ¿han tenido algún tipo de contacto, aunque sea extraoficial? Las respuestas públicas que se conocieron la semana anterior habían sido una negativa cerrada, sobre todo de parte, lo escuchamos acá, del ministro Calvo. ¿Ha habido algún avance, algo nuevo o no?
Bueno, nosotros en lugar, no, hemos optado por una, yo diría, una estrategia diferente, ¿no? Nosotros no hemos pedido apertura de las convenciones o de la negociación, aunque en los hechos lo que hemos hecho es aplicar algo que habíamos firmado en el acta de comienzo de año. Septiembre, revisión de las variables macroeconómicas para ver cómo han afectado el valor adquisitivo del salario. Obviamente partimos de una afirmación, el 31,6 en el caso estoy hablando en particular de nuestro sindicato de empleados públicos, este 31,6 no hay ninguna duda de que 10 días antes o 10 días después ya se lo comió,
claro,
objetivamente el aumento particularmente de los alimentos, ¿no? Y en consecuencia, obviamente, estamos planteando la búsqueda de una respuesta por parte del gobierno provincial. Hasta ahora tenemos la mesa habilitada, la estamos usando, más allá de lo que se diga públicamente, que son declaraciones de ocasión a mi juicio.
Ajá.
Nosotros vamos a movernos en un plazo razonablemente corto para analizar si hemos tenido respuesta y cuáles son, o si no las hemos tenido y en cuyo caso qué acciones llevamos adelante.
Bien. José Piden, secretario general de la CGT Regional Córdoba, secretario general del CEP, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, buen día.
Bueno, y están todos convocados, todos los cuerpos orgánicos, a concentrar el martes 7 de octubre, 10 de la mañana, en la sede sindical. Estamos hablando de las sedes sindicales, o por supuesto UPC también concentra allí. No habrá abandono de actividades, atención, son cuerpos orgánicos de todos los gremios que concentran para las 11, concentrarse, valga la repetición, frente a la histórica sede de la CGT Regional. Vito Páez, llueve, llueve, llueve sobre mojado.
Las heridas de la ciudad y se acostumbra.
todos los sábados son martes y 13, llueve sobre mojado, dice la canción, parece haber sido escrita anoche o esta mañana esta canción.
Yo creo que esta mañana,
De Fito Páez y Joaquín Sabina. A propósito de ello, nos preguntábamos cuánto llovió. Bueno, datos oficiales de la municipalidad, 90 milímetros de anoche.
Hugo Garrido, mucho más, pero bueno.
Pareciera mucho más, ¿no? Hugo Garrido, el director de Defensa Civil, ha recomendado a la ciudadanía no salir a las calles en caso de no ser estrictamente necesario.
Bueno, a no ser calles, que no sea en un kayak con un
claro,
bote.
Sí. Está cortada la costanera, el vado Sargento Cabral, está cortado el camino a las altas cumbres también. Bueno, son algunos de los inconvenientes por la lluvia. Se recomienda hasta que no baje un poco, no
qué
salir.
Qué lindo. Voy para dormir la siesta.
Para dormir la siesta, sí, totalmente. Llueve sobre mojado, lo que estábamos escuchando, y sigue lloviendo sobre mojado.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, gente que pregunta cosas, mensajes que van llegando al Facebook, UPC página oficial, nuestro lugar en el Facebook, Graciela Recar, se debe pronunciar así. Hola, mi nombre es Graciela y estoy embarazada de mellizas.
Qué suerte, felicitaciones.
Felicitaciones, la que te espera.
Sí.
Bueno, en este caso, ¿qué licencia corresponde, la de 180 o 280 días? Espero su respuesta, muchas gracias.
No, como el embarazo es doble, digamos.
Múltiple,
le corresponden 280 días.
Son 280
días. 280 días, sí.
Perfecto. Bueno, hubo acciones por el tema de la caja complementaria que sigue allí dando vueltas, ¿no?
Sí, apareció otra vez este problemista o problemón, digamos, este fantasma con el tema de la caja complementaria, que es una caja que nosotros aportábamos siendo docentes nacionales, casi todas las escuelas privadas y algunas también oficiales transferidas, que después fueron transferidas a la provincia, que en realidad todas fuimos transferidas a la provincia, aportábamos la caja complementaria. En ese momento expresamos la voluntad de que no se nos hiciera ese descuento y no lo hicimos más. Y aparece estos últimos tiempos la caja complementaria haciendo y pidiendo de que sí teníamos que hacer el aporte y haciéndole juicio a las patronales por ese aporte que nosotros habíamos dicho no hacer. Bueno, hemos estado trabajando en esto y hemos entrado en instancias ya judiciales y ha habido un fallo en la provincia de Catamarca a favor de la caja complementaria. Entonces nos ha vuelto a poner en alerta, así que ahí Marcela Chávez, la secretaria de Jurisdicción Privada, nos va a explicar qué está pasando.
A ver.
Este conflicto con caja complementaria tiene un nuevo giro a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde obliga a la provincia de Catamarca a pagar el 4,5% para caja complementaria, sin realizar ningún tipo de distinción entre docentes de escuelas privadas o docentes de escuelas estatales. Esta sentencia, primero, sienta una jurisprudencia y, en segundo lugar, puede ser utilizada en las provincias que estén en conflicto. En ese sentido, nuestro sindicato lo que hace es tomar los recaudos y comenzar nuevamente a poner en situación a todos los docentes y empezar a instalar el conflicto. La posición de UPC es, en primer lugar, reafirmar la validez del convenio de transferencia y que el 4,5% de descuento es una reducción de nuestro salario y además en defensa de la equiparación salarial y del sistema de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Hemos dispuesto para el día lunes asamblea de una hora por turno en las escuelas de gestión privada. También hemos resuelto con los compañeros organizar regionales en distintas zonas de la provincia de Córdoba.
Lunes, entonces.
Sí, el lunes, una hora por turno en las escuelas privadas para debatir sobre este tema y informarse. Ampliando un poquito lo que dijo Marcela, el 4,5 que exige la caja complementaria, que esto es un complemento que se daría cuando uno se jubila.
Claro.
En honor a la ley de transferencia y a la equiparación salarial, tanto en actividad como en jubilaciones, con la caja de jubilaciones los docentes privados, sería que un docente privado hace el 18%, le hacen el 18%.
Más el 4,5.
Más el 4,5.
El 22,5%.
El 22,5%, que es una barbaridad. Uh-huh. Nosotros como UPC estamos absolutamente en contra de esto.
Bueno, siguen las acciones por la derogación, aparte de ser parte del pliego, formar parte del pliego de reclamos de la CGT Regional Córdoba, siguen las acciones de la UPC por la 10.078.
Sí, estuvimos el miércoles pasado en Cruz del Eje, donde ahí, fue el departamento Cruz del Eje, Tulumba y Chilín y Totoral los que concurrieron a ese lugar, a Cruz del Eje, donde hicimos un acto hermoso, donde hicimos una marcha, donde estuvieron los compañeros jubilados y activos y cada vez más convencidos de que hay que luchar en contra de esta ley, ¿no?
Bien. Sumamos consultas que llegan al Facebook. Victoria Halton, quería realizar una consulta el 16, 17 y 18 de octubre. ¿Solo se agregan títulos al legajo o se pueden agregar otros documentos, constancia de servicio, certificado de ayudantía, etcétera? Desde ya, muchas gracias, dice.
No, bueno, ahí tiene una confusión la compañera. El agregado de título fueron los días 1, 2 y 3.
Ajá.
Esto cabe aclarar que es solo para agregado de títulos, no para otra.
Lo que fue.
Claro, es para agregado de título, nada de otro tipo de cosas como constancia de servicio, etc. Sí. Eso no se puede hacer ahora, es solo el agregado de títulos. Y a partir del 15 van a estar las listas provisorias para que podamos consultarla en la web, para que, bueno, cada uno vea su puntaje y si hay algún error o creen que hay algún error, hacer el reclamo correspondiente. Claro. Para que luego se confeccionen las listas definitivas.
O sea que lo que hay a partir del 15 es la publicación de las listas provisorias.
No se puede agregar más nada, es solo la publicación de las listas provisorias, que tienen, como digo, un puntaje provisorio que, si los compañeros no están conformes, hay que hacer el reclamo correspondiente.
Bien, esto a nivel medio, ¿y nivel inicial y primario?
Bueno, a nivel inicial y primario más o menos lo mismo. Lo que pasa es que las compañías de primaria inauguran este sistema de consulta de la lista provisoria por vía web.
Ah, bien.
Lo venían haciendo vía soporte papel, lo van a hacer ahora vía web. No se asusten, tengan paciencia, nosotros vamos a seguir informando cómo va a ser esto. Cualquier tipo de reclamos que haya también en ese sentido, hay que comunicarse con la Junta de Clasificaciones.
Bien.
Y de primaria. Lo vamos a ir ampliando durante estos días hasta el día 15, que tengan la posibilidad de verlo en la web.
Las compañeras de primaria tienen más tiempo, tienen hasta el 31 de octubre.
Tienen hasta el 31 de octubre para hacer los reclamos.
Acá, Victoria, y ahí está la confusión. Cuando pregunta el 16, 17 y 18, solo se agregan títulos, es porque el 16, 17 y 18 no, porque es sábado, la Junta recibe los reclamos.
Recibe los reclamos, exactamente.
Ese es el evento que hay esos
exactamente,
días,
¿no? Eso en media. En primaria,
hasta el 31.
Hasta el 31 tienen tiempo las compañeras para hacer el reclamo corresponde, que el reclamo hay que hacerlo en la Junta de Clasificación de Primaria. Pero bueno, el sábado que viene vamos a seguir explicando un poquito más, vamos a ir ampliando, así que quédense tranquilas, que va a ir todo bien. Esto es por primera vez en primaria. En media ya viene funcionando y funciona bien, así que tiene que funcionar bien
de
también.
De todas maneras, Fabián, todo esto está en la página, ¿no?
Está todo en la página, está todo esto en la información. Pero bueno, por ahí las compañeras tienen un poco de resquemor con estas cuestiones de la informática. Por eso hacemos también los cursos de TICS, ¿no?
Para que aprendamos. Para eso están los cursos.
Así es.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo. Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y mencionábamos el tema de las TICs. El jueves que viene en el Zoom de UEPC se va a realizar el quinto encuentro de educación y TIC, enseñanza, aprendizaje e inclusión. Aurorita Caballero, Cuqui Caballero, es la secretaria de Cultura y Educación de UEPC y factotum de esto. ¿Cómo estás, Cuqui? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, buen día a todos.
Bueno, contanos un poquito los ejes de este quinto encuentro.
Bueno, este quinto encuentro que nosotros lo hemos pensado, pero venimos trabajando hace mucho tiempo en que las nuevas tecnologías tienen que formar parte de la capacitación y la formación de nuestros compañeros. Nosotros comenzamos hace casi 10 años trabajando con cursos de capacitación. Cuando recién empezaban las nuevas tecnologías y empezaban a atravesar fuertemente nuestras instituciones. Hoy día no podemos desconocer que los cambios tecnológicos han impactado en el mundo social, en lo económico, en lo cultural y por lo tanto en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Uh-huh. Por eso es que necesitamos que nuestros compañeros docentes puedan estar capacitados, puedan manejar estrategias y herramientas para que la incorporación de las nuevas tecnologías no sea un obstáculo en la tarea que tenemos que realizar todos los días, sino que sea una nueva posibilidad, porque a través de las nuevas tecnologías podemos lograr procesos mucho más profundos de inclusión. Y también nos lleva y nos desafía a que tenemos que pensar en modificar nuestras prácticas de enseñanza y en concebir nuevas formas de aprender en nuestras aulas, tanto de nuestros niños como de nuestros adolescentes y jóvenes. Así que este desafío nosotros lo hemos asumido y estamos acompañándolo desde el sindicato a través de la capacitación, de encuentros, de jornadas y también de los cursos que siempre nosotros llevamos adelante con la modalidad semipresencial, donde hay parte que tenemos que estar, donde nosotros lo desarrollamos con encuentros presenciales y otras que son virtuales, donde tienen que trabajar a través de una plataforma, dentro de un sitio web, y donde tienen que trabajar y armar las actividades y comunicarse virtualmente. Y eso nos parece importante porque se va tomando y se va instalando la cultura de la incorporación de las nuevas tecnologías también en la parte del desarrollo profesional de nuestros compañeros.
Cookie, ¿en qué se ha avanzado? Ya vamos por el quinto encuentro. ¿En qué se ha avanzado respecto del manejo de TICs, de la familiaridad con las TICs, y qué queda como desafío todavía, en términos generales así?
Bueno, nosotros ya consideramos que el uso de la tecnología desde lo tecnológico, creemos que ya todo compañero tiene que tenerlo, no solamente desde el uso como docente, sino desde el uso personal, que todos tienen un Facebook, tienen un mail, entonces eso es muy importante de incorporarlo como herramienta también de comunicación en lo personal. Y lo que nosotros estamos avanzando fuertemente es pensar cómo las tecnologías tenemos que pensar en modificar nuestras prácticas de enseñanza. Ajá. No podemos pensar nuestras prácticas de la misma manera que las pensábamos antes. ¿Qué cambios esto provoca en la organización de nuestras aulas? Porque si estamos hablando que tenemos que modificar las prácticas porque estamos concibiendo una nueva forma también de aprender, donde antes era un docente que transmitía un conocimiento y hoy día tenemos que el conocimiento está totalmente, hay nuevas fuentes de producción de conocimiento, nuevas maneras de que circule el conocimiento, tanto dentro del aula como fuera de ella. Hay nuevos accesos donde nuestros niños, nuestros jóvenes acceden en su casa a otras formas de conocimiento y a otras fuentes de conocimiento que no es solamente la escuela y no es solamente la palabra del docente. Entonces tenemos que tomar todo esto y pensar que hay entonces nuevas formas de aprender, ¿no? Entonces la escuela tiene que situarse en esa realidad y tiene que incorporarlo, y por eso nosotros pensamos de que tiene que haber modificaciones en la organización del aula, en la dinámica de la clase, en las propuestas de enseñanza, y pensar que el aprendizaje ya no es solamente individual, sino es colaborativo, todos aprendemos con todos, y también se aprende con el otro en forma mucho más horizontal. Establece una nueva también relación, ¿no es cierto?, entre docente-alumno y entre pares. Entonces, hay que modificar muchísimas cuestiones que eran bastante rígidas en la escuela y en nuestras aulas.
Bien. Cookie, bueno, ¿qué tiene que hacer quien quiera participar de este quinto encuentro?
Bueno, nosotros estamos, la convocatoria es para docentes de toda la provincia, de todos los niveles y modalidades. Estamos cerrando las inscripciones el lunes de la semana entrante. Y se tienen que anotar los compañeros del interior a través de sus delegaciones y los compañeros de capital a través de la delegación capital. El programa está pensado y organizado donde va a haber la apertura, va a ser con una conferencia y está pensado desde este lugar, desde el aula aumentada. Ese es el título de la conferencia donde aparece todo esto, cuáles son los contenidos hoy día que circulan en el aula, cuál es el ambiente y cómo circula el conocimiento hoy día en un aula pensada con la incorporación de las nuevas tecnologías. Después va a haber talleres de las distintas disciplinas, tanto de sociales, de naturales, de lengua y matemática, y en horas de la tarde van a haber presentación de experiencias que ya han sido seleccionadas por el Instituto de Capacitación, que han sido presentadas por los compañeros que han querido formar parte con su experiencia y socializar esta experiencia en este encuentro, y va a haber tres experiencias de compañeros de distintos lugares sobre el uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula.
Bien. Cookie, te agradezco muchísimo con los datos. Seguramente vamos a estar con el balance la semana que viene de lo que ha sido esto.
Sí, siempre es un encuentro que tiene una fuerte convocatoria, que contamos con la participación de compañeros, pero porque es verdaderamente la síntesis de otras actividades que venimos realizando, de muchos cursos que estamos implementando con el uso y incorporar las nuevas tecnologías a las prácticas. Por Bien. Eso es que verdaderamente este encuentro es muy importante para nosotros.
Están todos convocados entonces. Aurorita Cuqui Caballero, Secretaria de Cultura y Educación de UPC. Gracias, Cuqui.
Bueno, gracias a ustedes.
Que tengas buen día.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Ya que estamos hablando de TICs, vamos a ocuparnos de un proyecto que se viene trabajando desde el año 2012. Son los alumnos del IPEM 156 José Manuel Estrada de Río Segundo. Es un proyecto de alfabetización digital para la tercera edad. Tuvo varios premios. Premios locales, nacionales, internacionales, y va a estar, por supuesto, participando. Será uno de los trabajos expuestos en este quinto encuentro de educación y TIC allí en el Zoom de la UPC. Olga Toledo es docente a cargo del proyecto. ¿Cómo le va, Olga? Buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿cómo le va a usted?
Bien.
Agradecer por sacarnos al aire.
Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata el proyecto, cómo surgió.
Bueno, el proyecto, como te estaba escuchando que lo estabas haciendo en la presentación, es el tercer año que se lleva adelante. Se llama la alfabetización digital para la tercera edad y que es llevado a cabo por alumnos de quinto y sexto año del IPEN 156 José Manuel Estrada.
Uh-huh.
El proyecto se divide en dos partes, digamos, en realidad nace, por que siempre lo planteo, es por la necesidad que yo vi en mi ciudad,
uh-huh.
que era, digamos, esta dificultad que tenían las personas de la tercera edad para poder llegar a la tecnología.
Uh-huh.
Entonces esa brecha digital que yo veía que había, entonces digo, desde ahí, eso fue como un planteamiento que me hice. Entonces después tenían los recursos informáticos, tenían los recursos humanos, tenían la aprobación de los directivos de la escuela para que pusieran en marcha el proyecto, y desde ahí nace el proyecto. Entonces el proyecto se divide en dos partes. Una primera parte, que dura 2 meses, tiene que ver desde el encendido de la computadora, ¿no? Desde, digamos, cero.
Sí.
Y todo lo que tiene que ver, digamos, todo con los procesadores de texto.
Ajá.
Eso sería una primera parte. Después que volvemos de vacaciones, hacemos otra segunda parte, que es el segundo nivel, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Yo siempre aclaro esta parte porque esa parte de las redes sociales, el abuelo me lo plantea a mí como una necesidad.
Claro. Claro, para conectarse con gente que hace años que no ve, que
por cuestiones... con amigos, claro. Con familiares. Ahí descubrí la cantidad de personas, digamos, de la tercera edad que tienen sus hijos, sus parientes, sus hermanos, lejos de la Argentina.
Claro.
Entonces, esto hace que, de alguna manera, nos sientamos más cerca.
Claro.
Bueno, entonces ahí hemos trabajado, este es el tercer año, y siempre le vamos agregando cositas nuevas, porque hay abuelos que ya es el segundo año que lo hacen. Este año, por ejemplo, llegamos a ver todo lo que es videollamadas.
Ajá.
Así que es impresionante el trabajo que hacen los chicos, ¿no?, con los abuelos.
Uh-huh.
Y más allá de eso, digo que es este trabajo que tiene que ver más allá del aula.
Claro, sí, donde... es extracurricular.
Claro, porque fíjate, bueno, nosotros vamos trabajando con diferentes materias, ¿no?, ya sea de tecnología, psicología,
claro.
Vamos haciendo todo un proceso que vaya transversalmente trabajando los alumnos.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo hacen con el tema de la pedagogía los chicos con sus abuelos? Porque hay una diferencia de rapidez.
Sí, no, pero mira, es divino. Yo aparte siempre, el último día siempre grabamos los abuelos para que ellos comenten cómo se han sentido. Entonces ellos lo que plantean es esta relación humana que nace entre la diferencia generacional que hay con ellos, ¿no?
Claro.
Es impresionante. Y desde el lado del alumno, fíjate vos que esto lo hemos visto en el proceso de todo el proyecto, como en algunos casos hasta levanta su autoestima el alumno.
Claro.
Porque en realidad él dice, bueno, yo le puedo enseñar a una persona que tiene mucha diferencia de edad, que se supone que ellos nos tienen que enseñar a nosotros, pero como ellos han nacido en la era tecnológica, yo le puedo enseñar estas herramientas y estos conocimientos al abuelo.
Claro. ¿Y cómo es? ¿Son enseñanzas intrafamiliares o no necesariamente?
No necesariamente. Son es abierta a la comunidad, nosotros hacemos todo un listado, se pueden anotar. Yo siempre digo, a veces uno dice del abuelo porque nació, bueno, a ver, personas de 50 para arriba hemos tenido hasta la abuela y el hijo, en el proyecto participando, ¿no?
Claro, mira vos.
Pero, bueno, se ha sumado hasta la familia, personas de 40 años, 45. Uh-huh. Nosotros anotamos los cupos dependiendo de la cantidad de grupos que vamos armando con los alumnos. Uh-huh. Y siempre le damos como un listado de los chicos para que vayan viendo los temas. Y ellos sobre eso trabajan y aparte tienen más conocimiento los alumnos, ¿no es cierto? Que yo siempre digo el alumno, yo siempre voy aprendiendo a la par del alumno.
Claro.
¿No? Eso también nos permite a nosotros crecer.
Uh-huh. Sí, ¿no? Tienen una lógica distinta porque han nacido en la era digital, hay ciertas cosas que no se las preguntan y nosotros sí necesitamos preguntárnosla porque venimos de otro lado.
Claro, y también el otro día nosotros veíamos y nos conversábamos con otra profe, por ejemplo, para hacer nosotros llegar a tal lugar, digamos esto como un proceso matemático, ¿no? Pero el resultado es el mismo. Quizás yo lo haga de diferentes pasos y ellos en dos pasos me lo terminan haciendo,
totalmente,
¿no?
Es así.
¿Y eso cómo también es importante.
Claro, ¿y cómo se da de paso, ya que hablábamos de TICS, un poco un paréntesis para el proyecto que nos estás contando? ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo hacen los docentes para, no estoy hablando de competencia, pero para enseñar, para diseñar currícula, lo que planteaba Cookie como desafío, ¿no? Para acortar brechas y todo esto, cuando tenés alumnos que son mucho más rápidos en el aprendizaje y por ahí tienen más conocimientos que los propios profesores, porque están todo el tiempo con los aparatitos.
Sí, bueno, eso también es una cuestión de que uno se tiene que replantear, ¿no? Digo, el docente tiene ahora que vivir capacitándose.
Claro.
¿No? Esa es una, de las tareas, y bueno, nos permite también el gobierno de la provincia de Córdoba, donde se puede hacer muchos talleres y cursos gratuitos, ¿no? Que podemos acceder. Pero también uno se tiene que también permitir de que por ahí el conocimiento del otro lo pueda compartir con nosotros, ¿no? También darnos espacio. Y también hacia otro profesor, por ejemplo, también ser abierto, compartir el proyecto. Yo creo que este proyecto es muy amplio. Vos por donde lo mires, ¿no? Porque digo, bueno, a ver, el alumno tiene estos conocimientos y aprende más cosas para ir preparado a la próxima clase. El docente se puede capacitar. La escuela aquí tiene que ser abierta, saber compartir el proyecto. Me parece que hay como varias cosas para ver profundamente en este proyecto, me parece.
Está bien. Han recibido premios, ¿no? Locales, nacionales, hasta internacionales.
Sí, nosotros a nivel provincial fue, aprobado por unanimidad por interés legislativo de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Después a nivel local también el Consejo Deliberante lo aprobó por la tarea que llevan los chicos y la tarea social que cumple el proyecto. Y después nosotros lo hicimos participar con Microsoft, donde premian los docentes innovadores. Ajá. Que fue, bueno, seleccionado entre 50 experiencias a nivel, nacional y del Uruguay. Uh-huh. Quedamos seleccionados entre los 10 mejores.
Mirá vos.
Y después de eso hubo, bueno, donde había cinco jurados, que fue en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí participó el proyecto entre 250.000 proyectos mundiales.
Qué bien.
De toda parte del mundo, donde uno se puede imaginar, y quedó seleccionado entre los 250.
¿De 250.000 entre 250?
Claro, y este año en marzo yo viajé a Barcelona, donde llevé para presentar el proyecto. Y bueno, en ese evento grande hubo tres jueces donde evaluaron, todas las experiencias que fueron presentadas, y ahí quedó, que más allá de que se conoció el proyecto, que me pareció re importante, que la tarea que uno lleva a cabo acá desde un lugar muy pequeño, hacerlo conocer en el mundo, porque en realidad de todas partes del mundo había proyectos, de todos lados. Ganó un proyecto de latinoamericano de El Salvador.
Uh-huh.
Un proyecto de historia.
Bien.
Pero bueno, vinimos contentos lo mismo porque claro. En Latinoamérica vinimos con un premio.
El proyecto es un proyecto que está activo, lo siguen haciendo, ¿no es cierto? Lo van a seguir haciendo.
¿Nosotros?
Sí.
Sí, nosotros sí. Ahora, por ejemplo, la semana en esta semana terminamos la segunda etapa. Que fíjate vos que nos pedían más clases, si se podía alargar más, sino que por actividades que llevan los alumnos, que tienen muchísimos otros proyectos, no se puede volver a hacer para que dure otros 2 meses más.
Claro.
Así bien. Que bueno, por eso como que ya tenemos una programación hecha ya para cumplir en el año.
Está bien.
Y lo más importante que me parece que también es bueno hacerlo conocer, que ya para el año que viene va a ser parte del PEI de la escuela. Entonces va a formar parte, ¿no?, para que se pueda trabajar desde otra asignatura de formación para la vida y el trabajo.
Bien, y van a estar exponiéndolo ahí en el encuentro, en el quinto encuentro de TICS en UPC,
sí,
también.
Hemos, ¿no?, sido invitados ahora, en la semana que viene vamos a ir a contar la experiencia, cómo se, digamos, todos los pasos, cómo nace, cómo se lleva adelante, porque también es importante que esto se lleva no en horarios de clase, sino fuera del horario de que los chicos tengan que concurrir.
Está bien.
Lo único que sí, yo digo, lo llevamos, por ejemplo, por el tema que en la escuela no, el tema de internet, no es muy baja, digamos, el proceso del procesador que tiene, entonces lo llevamos y lo hacemos a la segunda parte en el centro de jubilados.
Ah, porque ahí tienen más velocidad.
Sí, ahí tenemos más velocidad, digamos, para que podamos trabajar varias personas a la vez.
Claro, está bien. Olga, felicitaciones por lo que hacen, ¿eh? Y bueno, los estaremos esperando allí el jueves para los docentes, para contactarse en primera persona con este proyecto, ¿eh? los que asistan.
Sí, bueno, yo estoy sumamente agradecida, les agradezco a ustedes que por lo menos siempre nos han llamado, ya la segunda vez, para que, digamos, lo conozcan también en todos lados donde llega su audiencia, y también un poco, como para cerrar así, llamar a todos los docentes que se animen con el conocimiento que uno tiene de lo que sabe, de las TIC, desde ese lugar poder crear un proyecto, digo, ¿no? Esto de que se animen.
Está
porque
bien.
Yo siempre aclaro cuando doy así las charlas que me ha tocado, yo no soy profe de informática, no soy ingeniera, yo solamente tengo conocimiento en informática.
Claro, y ganas de compartirlos,
y
nada
claro,
más.
Y bueno, y después cada uno ve, y también tiene que ver el lugar de donde uno vive, donde está la escuela, ¿no?, insertada la escuela, uno tiene que tener una observación general del lugar. Este lugar, este proyecto va porque justamente mi ciudad era lo que necesitaba para la tercera edad, que no podían llegar a las TIC a poder desarrollar un conocimiento nuevo.
Bien. Olga, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un beso y un abrazo. Gracias.
Olga Toledo, docente a cargo de este proyecto de la Escuela Lipem 156 José Manuel Estrada de Río Segundo. Esto no te va a gustar, pensar.
se quiso escapar.
Pensar, pensar lo que está haciendo la gente de No Te Va a Gustar, los muchachos uruguayos.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, algunos mensajes que llegan al 153, 90-40-95, 153, 90-40-95. Señor locutor, debe referirse a mí. Usted no tiene ninguna posición, esto es en referencia a la nota que hacíamos con Pepe Pien, no tiene ninguna posición con respecto a lo planteado por el sindicalista. Se lo pasan pidiendo aumento. Primero la pregunta y después se lo pasan pidiendo aumento. ¿Es posible que usted no opine? ¿Sabe que ese sindicalista es hombre de la sota, Daniel de Almafuerte? Bueno, toca, yo era muchas preguntas juntos. Primero, se lo pasan pidiendo aumento, su afirmación es falsa. Porque el último pedido de aumento, y que se concretó en aumento, data de, corregime Fabián, enero.
Febrero.
O sea, estamos en octubre, si no es si la pasan pidiendo aumento.
Sí, aparte, bueno, la pauta quedó corta, es una cuestión.
Claro, un aumento.
No es culpa del sindicalismo, exacto, sino de la inflación.
Un aumento que se acordó hasta enero del año que viene y que, bueno, con una proyección de inflación que lamentablemente se ha quedado corta. O sea que no es que se la pasan. Es lo que le puedo informar, digamos, no es una opinión. Respecto de si tengo una opinión, claro, por supuesto, pero a ver, me parece que hay una confusión. Hay distintos tipos de entrevistas, uno puede entrevistar de distintas maneras. Yo soy de los que considera que la mejor entrevista es aquella que consigue sacar lo mejor o lo más que se pueda del entrevistado. A mí no me interesa que la gente tenga una opinión formada respecto a cómo yo opino. Yo estoy para preguntar, no estoy para opinar ni cuestionar a nadie. O en todo caso, dejar expuesto al entrevistador. Es decir, es todo un trabajo, es todo un oficio casi artesanal este de entrevistar muchas veces. Por lo tanto, mi opinión no creo que le interese a nadie, no tengo por qué darla. Y en este caso se traía aparte de distinto tipo de entrevista. En el caso de entrevista con el PPP, en una entrevista informativa. Es decir, resolvió algo la secretaria regional, qué es lo que resolvió, cuáles son las acciones a seguir. Listo, sencillo. Respecto de si sabemos que es hombre de la sota, sí, claro, por supuesto, sabemos que es un legislador de Unión por Córdoba. No podemos desconocerlo.
Aparte no es una información oculta. Claro, no, aparte fue puesto por los votos ahí.
Totalmente. Pero por otra parte es el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, puesto por los votos de los empleados públicos.
El secretario adjunto de la CGT Regional Córdoba.
Puesto por los compañeros de las otras CGT, digamos, todos absolutamente blanco, legal. Después que a usted no le guste, bueno, está todo bien, está todo su
derecho. Es otra historia.
No me exija a mí que opine en el mismo sentido. Ni siquiera me exige que opine. Bueno, las listas provisorias están... vamos con otro tema, ¿no?
Sí.
Va con toda la onda el tocayo Daniel, sencillamente es aclaratorio lo que le decía. Respecto a lo que dijimos recién, Fabián, las listas provisorias están en este momento publicadas, las listas de media, dice alguien por acá.
Sí, hay una compañera que está muy atenta y le agradezco porque a veces uno en el vorágine de la información se confunde en algunas cosas. Lo que las listas de orden de mérito de media sí están expuestas hasta el 15 en la vía web. La que van a estar expuestas a partir del 15 son las de primaria, que ahí puede ser que vino la confusión, pero de todas maneras vale la aclaración de la compañera. Las listas de media van a estar expuestas hasta el día 15. Bien. Están en este momento expuestas hasta el día 15, y el día 16 y 17 son los días de reclamo para esa...
Porque
para
acá Beatriz, también docente de media, dice, sí, ya están las LOM provisorias de media, claro. El 15 vence el plazo de reclamo. No, hasta el 15 están expuestas.
Hasta el 15 están expuestas y el 16 y 17 es el periodo de reclamo.
Bien, y en el caso de esto media y primaria...
En el caso de primaria van a estar expuestas a partir del 15.
Del 15 hasta el 31.
Así es, hasta el 31, que también ahí vence el periodo de reclamo de primaria.
Bien, el Zoom de UPC esta semana va a estar a cama caliente.
Así es.
El jueves están las TICs y el viernes, ¿qué hay?
Bueno, ahí tenemos el viernes el del encuentro hacia una pedagogía emancipadora en nuestra América. Uh-huh. El segundo encuentro que se va a realizar va a estar el compañero Pablo Imen, que es el autor, que va a presentar el libro y autor del libro, obviamente, Educación Rodriguiana, difícil de decir, para el socialismo del siglo XXI. Uh-huh. Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos estado haciendo con el encuentro latinoamericano que hicimos el año pasado, donde bueno, estamos inmersos en esta cuestión de la educación actual en Latinoamérica, y esto contribuye con lo que nosotros pensamos, lo que cada país piensa, lo que cada uno de nosotros como docentes también estamos, y como sindicato obviamente, pensando. Así que bueno, va a estar presentando el libro allí Pablo Himen, que nos va a hacer el honor de presentar ese libro allí ese día.
Bien. Bueno, más mensajes que llegan en este caso al Facebook. Lucrecia Bidig: hola, soy afiliada a la UPC. Necesitaría saber qué hoteles o cabañas están asociadas en Santa Rosa de Calamuchita para ir ahora en octubre para el fin de semana largo, que es el que viene. Sí, el que viene ya, ¿no?
El que viene, exactamente.
Muchísimas gracias.
Bueno, allí nosotros, bueno, la compañera seguramente preguntará, está preguntando si tenemos cabañas en lo que respecta a la zona de Calamuchita. Sí, las tenemos. Uh-huh. Le digo a la compañera que se comunique con la delegación Calamuchita o con la Secretaría de Acción Social aquí en Capital para informarse de cuáles son las que existen y qué precios tienen y demás.
Sí, y si no, en la página web.
Y si no, en la página, está puesto todo en la página, pero de todas maneras, para hacerlo más rápido.
Más directo.
Llaman a la Secretaría de Acción Social y allí las chicas le solucionan cualquier inquietud.
Le recordamos que, como siempre, también para el fin de semana largo, en caso de contratar algo, el plan es una entrega 20% en efectivo y tiene un saldo de hasta 4 cuotas sin interés.
¿Eh? Así es.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el último de los temas que habíamos planteado para hoy. Está Norma Curioto, que es vocal de UPC y colaboradora en la Secretaría de Acción Social, porque el gremio ha firmado un convenio con la Fundación Banco Central de Sangre para que los docentes y su grupo familiar realicen donaciones voluntarias que cubran las necesidades de todos los afiliados al sindicato. Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días a ustedes y a los oyentes del programa Radial Latiz.
Bueno, contanos un poquito acerca de este convenio entre UPC y la Fundación Banco Central de Sangre.
Bueno, el acuerdo en realidad le hemos llamado Círculo Solidario, que es un sistema solidario para atender un problema social concreto, ¿no es cierto?, que es la provisión de hemocomponentes sanguíneos. Cuando nuestros afiliados o su grupo familiar pasa por circunstancias difíciles, si a esto le agregamos el hecho de que tenga que buscar donantes, algo que se ve muy de continuo en nuestra secretaría, es una demanda permanente. Bueno, esto es un principio de solución. En realidad el acuerdo consiste en que nosotros, afiliados o nuestro grupo familiar, vamos a donar sangre en el Banco Central de Sangre, y eso nos asegura la tranquilidad y la seguridad de contar cuando lo necesitemos con estos hemocomponentes sanguíneos. También lo podemos hacer en otros lugares, ¿no es cierto? En este momento, como recién se inicia este sistema, lo estamos haciendo en el domicilio de la Fundación, que es en Caseros 1576, Barrio Alberdi, pero en la medida en que vayamos agregando compañeros para este sistema, lo iremos haciendo en otras sedes prefijados entre ambas entidades. Para dar un ejemplo, digamos, el día miércoles, los compañeros de Capital, del Consejo, un grupo de ellos va a estar realizando esta donación, que por supuesto es voluntario, es solidario, no tiene ninguna consecuencia y, bueno, es totalmente altruista, ¿no? Es un proceso que lleva no más de 45 minutos, porque acreditan la identidad y completan un cuestionario, luego pasan a una entrevista médica confidencial, los médicos analizan ese cuestionario, la extracción no dura más de 10 minutos y es de aproximadamente 450 mililitros, y culmina con un refrigerio.
Bien.
Allí después se le entrega una ficha, ¿no es cierto?, para constancia de que pertenece a nuestra familia, a la familia UPC. Bueno, Eso es un poco en síntesis lo importante de esto, de este sistema solidario que, digamos, tiene muchos prejuicios y que nosotros estaremos encarando también una campaña de concientización para cambiar un poco la cultura sobre la donación de sangre, ¿no?
Norma, decías que arrancan con la gente de Capital. ¿Esto implica que los beneficiarios son solo de Capital o no?
No. Es bien. Para toda la familia, todos los afiliados y su grupo familiar. Uh-huh. Han ido algunas personas, independientemente, cuando apenas salió en la página,
sí,
a consultar y a requerir, y desde ya que se está trabajando con esto. Pero el primer grupo así formalmente constituido va a ir el miércoles en grupo.
En grupo.
Van a ir del Consejo de Capital. Y con esto deseamos que sea el inicio de una permanente aporte a este sistema solidario, ¿no?
Bien. ¿Y las extracciones se hacen allí, en el Banco Central de Sangre?
En este momento sí, pero pueden, como el Banco Central de Sangre tiene un laboratorio móvil,
sí,
si nosotros consideramos o nuestros compañeros lo demandan, o bueno, esta campaña de concientización da los resultados que esperamos, puede hacerse en otra sede,
bien,
¿cierto? Que acordaremos entre ambas entidades y se harán en ese lugar, porque puede haber una escuela, puede haber en el interior de la provincia,
uh-huh,
o en un evento determinado, se puede concretar también.
Está muy bien. Norma, bueno, que sea un éxito, ojalá que así sea.
Creo que sí, tenemos que pensar que donar sangre es dar vida, ¿no? Que los porcentajes nos están indicando que cada donación puede salvar hasta 3 vidas y que, bueno, nosotros estamos muchas veces en contacto con nuestros compañeros ante la necesidad y la angustia que significa buscar los donantes en momentos difíciles. Entonces, uh-huh, esto es un principio de solución concreta.
Norma, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Norma Curioto, vocal de UPC y colaboradora de la Secretaría de Acción Social de UPC.
Nos vamos, gente. Bueno, sigue lloviendo, un poco menos fuerte que cuando empezamos el programa. Nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias,
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.